después de esta pausa publicitaria, seguimos aquí en El Paseillo, la tertulia de Telepriego, que también pueden escuchar todos los jueves en Radio Priego. Recordarles en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de Telegram. Igualmente, agradecerles el seguimiento semanal para con nuestro programa. Hoy con Juan Carlos Pérez Cabello, Paco Serrón y Rafael Vila hemos analizado en la primera parte lo que ha sido, desde su punto de vista, el Carnaval 2003 en nuestra localidad y ese adelanto de lo que va a ser uno de los expedientes estrella del pleno que se va a celebrar mañana jueves, pleno correspondiente al mes de febrero, en el que también hay un orden del día muy, muy extenso, algo muy raro en lo que llevamos de legislatura. Y vamos a empezar la segunda parte con uno de esos actos que se deberían de haber celebrado hace muchísimos, muchísimos años, pero que las circunstancias mandan. Se celebraba en el cementerio del Santo Cristo la inauguración de una placa en la que se recogen más de 100 nombres de prieguenses que perdieron la vida durante la contienda civil precisamente por defender el bando republicano. Personas que se sabía que fueron fusilados, que fueron asesinados, pero que se desconoce el paradero de sus cuerpos. Por lo menos a partir de ahora, los familiares tendrán un lugar donde poder dirigirse. Se inauguraban esas placas, un ejercicio de memoria democrática que fue muy emotivo, muy sencillo, pero muy, muy emotivo, con el que se hizo justicia de una vez por todas con esas más de 100 personas. Y a mí me gustaría que Rafael Vilas, que estaba por allí, nos contara, Rafael, ¿qué es lo que se vivió? Porque había familiares directos de algunas de esas personas cuyos nombres ya figuran en esas placas. ¿Qué es lo que se vivió, Rafael, allí? Porque la verdad que fue un acto muy, muy especial, muy especial.
Yo se lo dije, le agradecí a Jezabel sus palabras, porque me parece que el acto lo sintetizó ella perfectamente. En este reconocimiento democrático de nuestros paisanos, que no tenían un sitio, entonces ella recordó que es el municipio democrático, vamos, el ayuntamiento, la corporación democrática, la que ha erigido este monumento para que puedan dirigirse a la memoria de los que aún algunos no se sabe dónde pueden estar. Y por lo tanto, no solamente ese es un memorial, sino que es también el sitio de encuentro con tus difuntos, como todos tenemos en todas las partes, pero que tenemos que reconocer que hay personas que, por desgracia, aún todavía no saben dónde están los suyos. Con lo que este no se convierte solamente en un memorial sobre las víctimas de la Guerra de España, sino que también es el punto donde se pueden ir cerrando esa herida abierta en la familia que aún no sabe dónde está y el por qué no sabe dónde está, ¿no? Que es todavía, parece como una venganza de los viejos fantasmas, el que a algunas personas se les siga haciendo sufrir en ese sentido. Con lo que creo que no solamente dignifica al pueblo de Priego este gesto. Por otra parte, el trabajo no solamente del patronato de Alcalá Zamora, llevamos en Priego, se lleva muchísimo tiempo trabajando por la memoria democrática, antes incluso de que fuera, de que la palabra estuviera en boca de otros ámbitos, ¿no? Toda Priego en ese sentido ha sido un abanderado de la lucha por la memoria histórica y por la memoria democrática. Es lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho es simple y llanamente un sitio donde poder ir a meditar, poder ir a recordar, y los familiares de estas personas puedan ver el nombre de su familiar inscrito en una lápida y, por lo tanto, pues recordarlo y homenajearlo, como todos los demás hacemos.
Bueno, Paco, ¿qué te parece este acto de justicia y con muchos, muchos, muchos años de retraso?
Yo creo que siempre hemos llegado tarde a todo, evidentemente, ¿no? Esa mordaza que han tenido los familiares durante muchísimos años de poder hablar de que su padre, su abuelo, su hermano había sido fusilado y que no sabían dónde estaba, pues se lo llevaron un día sin ninguna garantía judicial ni nada, desaparecían. Era el rencor, el odio que había en aquel momento de la guerra, donde yo creo que se generaron más muertos que durante la misma guerra civil, ¿no? Y que llegue un momento un presidente como era Zapatero hiciera una ley de la memoria democrática donde le pudiéramos dar cabida a todas esas personas que están olvidadas, que están en las cunetas, que tenemos que recordar que somos el país con más fosas comunes después de Camboya o de Vietnam, donde ahí está invadido, ¿no? Y que todavía haya gente que piense que recuperar esos cadáveres es como volver a enfrentarnos, o que van a pedir una paga, o el abuelo que está por allí, que no tengan la sensibilidad de decir, bueno, vamos a darle una cristiana sepultura o como quiera al familiar, de averiguar que está aquí y sacarlo y que se lo lleve lo que le quede, aunque sean dos huesecitos, lo que encuentre, que sean de ellos, ¿no? Y este sitio que se ha propiciado en Priego, en el cementerio, donde esas personas que están desaparecidas, pues son desaparecidas y no muertos, desaparecidos, porque no lo hemos visto, ni nadie lo ha visto, entonces que los familiares puedan ir y acudir allí. Y que no sé cómo estuvo, porque yo no pude ir, ¿no? Si hubo 20, 30 o 40 personas, yo desde aquí les doy la gracia por haber tenido esa deferencia de ir y acudir a ese evento, que sin duda viene a recordar pues los horrores de la posguerra, el odio, el resentimiento, y muchas veces incluso injustificado, ¿no? Yo me lleno de orgullo que en Priego haya un sitio como ese donde la gente pueda llegar y recordar a sus familiares perdidos y rezar por ellos, o recitar una poesía, o simplemente pensar. Porque se van a morir los que todavía tienen memoria y van a estar los cadáveres en las cunetas todavía. Y ahí habría que hacer algo ya, ¿no? Algo ya inminente. Si la ley está ahí, es de obligado cumplimiento. Hay que empezar a sacar los cuerpos donde estén y llevarlos a su sitio. Porque se van a morir, porque ya los que quedan son los nietos. Y los nietos tienen 80 años algunos ya. Y ya no se va a poder recuperar eso por ningún sitio. Porque nadie lo mantiene, ¿no? Y que todavía haya ahí un freno por parte de algunos políticos y de algunos... Bueno, a mí me da mucha pena eso.
Bueno, hay que reconocer el trabajo que lo indicaba Isabel Ramírez, que han venido realizando en los últimos años. Como comentaba Rafael, el Patronato Niceto Alcalá Zamora es el abanderado, uno de los abanderados en nuestro país, en lo que a la recuperación de memoria histórica y democrática se refiere. Pero también hay que nombrar a Jesús Cuadro, nuestro archivero municipal, que con su labor de investigación ha sacado a la luz muchos de esos nombres que desconocíamos, pero que gracias al libro que publicó el año pasado han salido a la luz muchos de esos nombres, e igualmente a Rafael Carmona, al arqueólogo municipal, que también ha contribuido en esa investigación y en esa recopilación de esos más de 100 nombres, que como indicaba la presidenta del área de cultura, ese listado se publicó en la página web del ayuntamiento durante cierto periodo de tiempo, por si había algún error o por si había alguna persona que estaba todavía desaparecida y estaba en otro sitio y no se puso ninguna reclamación, y son los nombres que se han transcrito en esas dos lápidas que podrán ustedes ver en el cementerio. Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece este acto de memoria democrática con el que se hacía ya de una vez justicia con estos más de 100 prieguenses?
Pues me parece justo y necesario. Es que, como decía, y llega tarde, pero llega, ¿no? Y es importante que haya llegado. Yo en este debate me pasa con frecuencia con algunas personas con las que hablo de este asunto, que siempre sacan el mismo argumento, ¿no? Es que en la otra parte también murió mucha gente, claro, pero la otra gente que murió tuvo 40 años para ser enaltecida, recuperada, restituida y tal. Y los otros, los que murieron de forma miserable, no ya en un frente de batalla, sino con un tiro en la nuca, eso nunca se le hizo ningún reconocimiento, cuando eran víctimas, sobre todo no ya de una guerra, sino incluso de una represión posterior que fue dura y que fue absolutamente inhumana, ¿no? Como dice Paco. Entonces, ese reconocimiento creo que es necesario hacerlo. En estos días también se ha terminado por fin la excavación de Pico Reja, la famosa fosa del cementerio de San Fernando de Sevilla, que es una de las más grandes de Europa. Y mira que en Europa ha habido Ha habido barrabasadas, como bien dices, pero es una de las fosas comunes más grandes de Europa. Y que esas cosas todavía haya quien las cuestione, me parece absolutamente impropio y además innecesario. Es decir, es que no hace falta llegar a eso, simplemente hace falta hacer un mínimo ejercicio de reconocimiento, de restitución y simplemente de honrar a los muertos, porque esas personas que murieron por sus ideales, ni más ni menos. No eran unos chorizos a los que se meten en la cárcel. No, perdona. Eran unas personas que luchaban por sus ideales, lo mismo que los otros lucharon por los suyos. Y yo me atrevería a decir más. Eran personas que defendían el orden constitucional en ese momento. Porque lo que pasó fue un golpe de Estado contra un Estado, valga la redundancia, democrático elegido por los ciudadanos. Y ahí lo dejo. Así que si eso no merece un reconocimiento y una apuesta, no una apuesta en valor, sino una restitución de esa honorabilidad a esas personas que lo merecen.
La represión franquista después de la guerra fue feroz en toda España, pero en Andalucía se cebó más porque estaba el carnicero ese de Queipo de Llano, que era el tío con más mala leche que hay en el mundo, no había otro tío con esa mala leche, ¿comprende? Y que se considere ese hombre un militar de orden cuando arengaba a las tropas que violaran a las mujeres, hombre. Eso no es lícito de las cosas de la guerra, ¿no? Y que haya estado el tío metido en una capilla durante tantos años, en una capilla de una hermandad que es el punto de referencia en Sevilla. Yo no sé, yo creo que si hubiese estado viviendo en aquella época, yo estaría en una de las fosas esas tirado por ahí, seguro, vamos, seguro.
También hay que decir que España es de los países que más tarde están haciendo esto. Es decir, países que sufrieron dictaduras como Alemania o como Italia, hace muchísimo tiempo, que tienen superada esta situación. Y aquí, cuanto más tiempo pasa, parece que más cuesta entender que eso es que había que hacerlo y que era necesario, ¿no?
La historia de la humanidad es casi una constante. Es decir, cuando tú defiendes tu casa, que la última guerra que hemos tenido con enemigos externos ha sido la guerra de la independencia contra el ejército francés. Tú no pones en duda la honorabilidad de tu vecino, aunque utilice malas artes para atacar al enemigo o defenderse del enemigo. ¿Por qué? Porque se considera que tiene el derecho de defender su casa. Pero cuando tú simplemente lo que haces es el derecho de la violencia interna por ideología, sin defender tu casa, sino destruyendo tu propia casa, que es las guerras carlistas, o la guerra de sucesión, la guerra de secesión o la guerra de España del 36-39, entonces es que realmente no tienes justificación racional o, digamos, de un nivel internacional para defender esa postura. Es simplemente una obcecación de decir la maté porque era mía. Y estás metido en ese rol y lo único que ocurre es que estás prácticamente fuera de tono. Es muy difícil en cualquier foro internacional defender la violencia ideológica. Muy difícil. Porque los seres humanos la llevamos intrínseca y precisamente es la civilización y la disciplina la que nos da la tolerancia. Y una de las bases de la tolerancia es admitir de que el otro tiene el derecho a la vida, incluso tiene el derecho a la vida, cosa que aquí se sigue negando ideológicamente. Y claro, esto hace que estas personas que lo dicen en público, además, desde un estrado, tanto como el Senado de España o las Cortes de España, pues entonces lo único que consiguen con esto es que cualquier ser civilizado piense que todavía nos queda por civilizar a algunos paisanos.
Bueno, pues más que merecido acto de reconocimiento y de la restitución de la honorabilidad a estos más de 100 prieguenses residentes en Castildecampo, El Cañuelo, Esparragal, La Unilla y nuestra localidad. Las víctimas olvidadas, como en varias ocasiones lo definieron las personas que intervinieron en este emotivo acto que nosotros en Telepriego, dadas las características del Campo Santo, ya saben que no se puede grabar, tuvimos que grabar planos muy cortitos de las personas que intervenían, de parte de los invitados y de un trocito de lo que es el monumento y las placas, porque existe una normativa muy estricta en lo que a la grabación en los Campos Santos se refiere, por aquello una normativa que existe un poco particular al respecto. Aún así, en el informativo podrán ver las imágenes de ese acto y la pieza y varios de los comentarios que allí se hicieron.
¿Sí? No sé si era de Coa o no era de Coa, es un campo santo y allí posiblemente reside ese sentimiento de respeto que tenemos hacia los muertos, ¿no? Pero durante 40 años hemos tenido una cruz en la foto del rey por los caídos de España, ¿no? Pues podía haberlo puesto allí, que es un sitio también digno, ¿no? Es un sitio emblemático de Priego.
Se supone que donde tienen que estar en un campo santo. Claro, son restos.
Bueno,
no hay ningún resto en este
pero
caso.
Podía pero podía tener otro sitio,
un monumento. Otro sí, claro, otro claro. Sitio, ¿no?
Donde la gente pueda grabar sin ningún problema, donde puedan acudir.
Y en Budapest hay un monumento a los caídos y hay una barbaridad de nombres y está, por ejemplo, que se me ha venido a la cabeza.
Sí, cuando la guerra civil terminó, los que ganaron. Porque siempre hablamos de los que ganaron, pero nunca hablamos de los que perdieron. Porque eso se lo decía el otro día a una entrevista a una señora. Dice, usted siempre habla de los que ganaron. ¿Usted está con los que ganaron o con los que perdieron? Porque no sabemos. Los que perdieron también cuentan, ¿no? Si cuando terminó la guerra, en vez de hacer esa represión tan grande que hubo en España, hubiese, aquí hemos terminado, esto se ha acabado, vamos a intentar organizar esto como sea, pero aquí no va a morir nadie más, el que tenga una responsabilidad de esa que irá a juicio y tendrá que justificar lo que ha hecho y lo que no ha hecho, pero allí se acabó el problema, no esa persecución tan feroz, que la gente tiene, es como cuando los judíos se tenían que convertir con los reyes católicos, es que tienen que decir que ellos eran de comunión diaria y que rezaban el rosario y iban con el escapulario, porque si le decían que era hijo de un maestro o sobrino de un maestro, el maestro de escuela que había estado enseñando a los niños el respeto, los valores y la cultura, se los llevaban, subían al camión y los mataban. O porque lo denunciaba el vecino de al lado. En Priego hay mucha gente que no duerme por la noche y algunos ya no viven.
Bueno,
¿no sabes lo que hicieron?
Lo dejamos ahí.
¿No sabes lo que hicieron? El casetillo la perdí. Muchísima gente con nombre y apellido.
Nuestra triste contienda. Que tanto y tanto y tanto dará que hablar. Bueno, cambiamos de tema rápidamente, vamos a ponernos un poco más alegres porque hemos tocado un tema muy sensible con el que hemos abierto esta segunda parte. Ya saben, y los que no lo sepan, se lo recordamos, que durante estas dos semanas se está grabando en Priego una película, bueno, la parte final de una película, Solos en la noche, de un joven director cordobés, y fue impresionante la rueda de prensa que hubo la semana pasada en la Fuente del Rey. Yo no había asistido a una rueda de prensa con más público en mi vida, porque era increíble, claro, al reclamo de los actores. Bueno, se nos está planteando la posibilidad de, o las numerosas posibilidades que se le pueden abrir a nuestra localidad apareciendo en un film, en una película. No sé vosotros qué opináis al respecto, si este tipo de iniciativas pues van a ser rentables para Priego o no. Juan Carlos, que ha levantado la mano.
Sí, he levantado la mano porque... No, he levantado la mano porque Priego, cuando yo era alcalde y antes... Bueno, por lo menos en esa época, con mucha intensidad, estábamos inscritos en la Andalucía Film Commission. Y te hablo de hace 20 años.
Sí, siguen estando.
Y sigue estando, pero pocas películas han venido a rodarse aquí. Quiero decir que yo a veces me he preguntado que es importante estar ahí porque cualquier momento se acuerdan a alguien de ti, de tu ciudad, y dice, ay, pues mira, ese es un enclave muy interesante para una película, ¿no? Pero que yo recuerde, esta es la primera que viene, al menos con esta entidad, porque se ha rodado algún corto, alguna cosa muy puntual, pero es la primera que se rueda así, en, digamos, en plan película como tal, largometraje, ¿no? Y para mí es una satisfacción, sin duda, ¿no? Que Priego esté ahí y diga, bueno, se está rodando la película en Priego, pues. Lo que no sé muy bien es la repercusión que va a tener. Es decir, es importante primero que se den facilidades, por supuesto, porque eso puede animar a otros productores a que piensen que en Priego es un buen lugar para rodar, ¿no? Aparte que Priego tiene muchísimos rincones, calles, entorno adecuado para un rodaje de una película, ¿no? Pero ya digo, yo por mí encantadísimo, me ha parecido una idea estupenda y ojalá tenga continuidad, ¿no? Y de eso depende mucho, de eso, del trato que se le dé a la producción, a todo el equipo, para que eso es como todo, se va corriendo la voz y dice, mira, pues empleo en un sitio, tal, entonces, ojalá tenga continuidad, ¿no? Bien, no, es una buena noticia.
Mira, recuerdo lo que dijo Guillermo Rojas el día de la presentación, que cuando vinieron a ver a Priego, la película se centra en la hora de la tarde del 23 de febrero a la madrugada del 23 de febrero de 1981, que ya saben todos ustedes lo que ocurrió en ese impasse determinante casi para la historia de nuestro país. Bueno, pues cuando el otro día estaba dando una rueda de prensa, fue muy curioso lo que dijo, porque cuando vino a Priego, decía, es que hay varios encuadres de la localidad en los que parece que estamos en los años 80. Yo no sé si eso es positivo o negativo, pero han elegido precisamente nuestra localidad por la monumentalidad, pero también porque parece que todavía hay muchas calles con aire ochentero, muchos edificios que se han tocado poco. Bueno, Paco tiene la suerte de haber tratado en su establecimiento con varios, incluso de los actores, los productores, etcétera, etcétera. Le vamos a pedir alguna anecdotilla.
Me gustaría enseñar un poquito el título que es su gerente, ¿no? Porque solos en la madrugada.
En la madrugada.
Estábamos 35 millones de españoles solos aquella noche. Solos, en esa
soledad. Con la radio,
absoluta, esa soledad absoluta, esa tristeza que nos embargaba todo porque estábamos viviendo una euforia.
Ese miedo.
Sobre todo el miedo. Los que habían vivido la guerra civil, como mi madre, mis padres, pues estaban más preocupados. Yo tuve la oportunidad de estar allí al ladito de aquel momento. Cerca del
Congreso.
Cerca del Congreso, y pudimos comprobar, porque vivíamos al lado, yo trabajaba aquella noche, ¿no? Y pudimos comprobar el odio visceral que se genera en un momento dado de desequilibrio de poder, y cómo los que son antagónicos a los que están enfrente, la palabra más bonita era tejero, mátalo, ¿no? O sea, yo me quedé impactado con aquello, ¿no? Dice, ya estamos otra vez retrocediendo, hemos empezado a ver la luz un poquito, estamos retrocediendo. Pues yo creo que ese título de solos en la madrugada significa mucho, ¿eh? Y si la película va como va, según me han contado, como te he dicho las anécdotas, que es la historia de una ciudad cualquiera de Andalucía, donde un grupo de personas viven aquella noche desde la tarde, desde las 6:20 de la tarde, que fue cuando entró diciendo todo al suelo, hasta que llegó a la 1 de la mañana, que habló el rey y se cambió todo, Madrid se inundó de coches otra vez, aquello era un silencio absoluto, ¿no? Entonces, que hayan elegido Priego para esos momentos, porque yo creo que muchos se van a sentir identificados en aquella noche. Yo no estaba en Priego, pero los que estuvieron aquí en Priego aquel día, seguro que se van a acordar cuando vean las imágenes. Y por las anécdotas, pues que son gente muy conocida, gente que trabaja en muchas series, actores muy famosos, y que tienen un caché que le va a dar un poquito más de importancia a la película, ¿no? Y sobre todo, vamos a desechar ya lo que dicen muchos agnósticos del cine, que ya estamos hartos de la guerra civil, siempre haciendo películas de la guerra civil. Pues bueno, pues aquí hay que contar cosas que no se habían contado. Y hay que contar esto de esta noche que también, sin duda, va a ayudarnos a descubrir un poquito más nuestro pasado.
Bueno, Rafael, tú que estás sufriendo en tus carnes, que no te dejan aparcar el coche en la carrera de Alba.
Pues mira, empezando porque efectivamente está tan acompasada que yo el 23 de febrero del 81 yo tenía un 1500, no era negro, pero tenía un 1500, y veo pasar de vez en cuando el 1500. El que nuestro pueblo valga también para rememorar los 80, pues tampoco me extraña, porque están todavía todos los cableados por ahí, que parece que vivimos todavía en la década de los 70-80, donde todavía no se soterraban. Hay tres o cuatro barrios en Los Ángeles que permanecen con esos pósteres de teléfono, con los transformadores y los cables, y casi todas las películas que se hacen de aquella época, pues se van a ese barrio, que es el que queda más deteriorado de todos Los Ángeles, ¿no? Bueno, pues yo espero que la próxima vez el deterioro visual del cableado y todo esto pues sea atrezzo y no sea una realidad. Porque hay una cuestión que en la historia del cine, de la industria cinematográfica, sería paradigmático y sería estupendo que la gente conociera. Y es por qué se marchan los americanos de Almería. Almería es el plató natural más importante que tiene Europa, en base a que tiene infraestructuras muy cerca, pero tiene la mayor cantidad de luz, por lo tanto, de energía gratuita, que el que puedes tener. Por lo tanto, también es cierto que no me extraña que sea de noche la filmación el de Priego, para que no se vea tantísimo deterioro medioambiental. Y la historia es que son los almerienses los que, poniendo pegas, esto de si no me das tanto, te saco el tractor cuando pasen los caballos, por ejemplo, pues entonces hicieron que muchos productores se plantearan el hecho, y hoy día ese plató importantísimo está en Marruecos. Para cuidar ese plató que tenemos, y además importantísimo, pues deberíamos de empezar a cuidar también nuestro entorno. La villa es un paraje maravilloso que se puede poner. Si se necesitan los cables, se ponen. Lo difícil es cubrirlos cuando quitarlos, están puestos. Sí. Porque yo recuerdo una frase de cuando se estuvo filmando Pepita la Larga.
Aquí,
Juanita la Larga, aquí en Priego. Una de las frases es, no había suficientes, mira que en Priego hay mantones de malina, pues no había suficientes mantones de malina para tapar tanto cable en la villa.
Con lo que eran los primeros años 80,
Así es que espero que podamos, que la industria cinematográfica y nosotros seamos, como Priego, sigamos colaborando, porque la verdad es que desde Manolo Zarzo, Saura, el mismo Saura que ahora ha fallecido hace unos días, escogió, y como banda sonora además, Los Hermanos de la Aurora. Es decir, que Priego ha estado siempre en ese centro y creo que tiene muy buenos cinéfilos, y tiene falta, a lo mejor falta un cineclub que se vuelva otra vez a esa cultura, donde lo mismo que está ha renacido en los clubs como el de jazz o el club de la biblioteca con la poesía y tal, no estaría mal que en Priego, que conozco desde luego, no, yo soy tangencial, pero aquí tenemos, por ejemplo, dos cinéfilos que podrían estar en ese cineclub.
Teníamos un programa muy bonito.
Y aprender de cine, porque es no solamente una de las grandes industrias que hay, sino que además es una industria de promoción para toda la cultura, pero también para todos los ambientes que toca o todas las poblaciones. Espero que sepamos aprovecharlo.
El Priego, no hace falta recordar el personaje de Joselito. Hombre, muchísimo, y mucha gente que viene a Priego se hace la foto con Joselito, y es una especie, se convierte en un reclamo. Tenemos la suerte de tener un plató natural muy interesante, y si se potencia y se consigue, se sigue promocionando, pues puede ser eso, hacer un efecto llamada muy interesante, ¿no?
Mira, yo me acuerdo, yo conocí a Paco Noval en Madrid, una noche de esas locas, cuando yo salía del bingo, ¿no? En un restaurante que abría de madrugada, se llamaba Pinto, estaba en la calle Almirante, entre Alfonso XII y el Paso del Prado, ¿no? Y bueno, Cibeles. Y me decía, le dije, hombre, usted hizo una película en mi pueblo en el 62, por ahí, que se llamaba Llanto para un bandido. No me digas que eres de Priego. Digo, sí. Digo, ay, cómo me acuerdo de Priego, cuánta agua había en ese pueblo. El Sania era un sitio divino, hacían unos flamenquines que estaban buenísimos. Todas esas cosas me contaba el hombre y se acordaba, ¿eh? Mira, que hacía años. Este hombre lo vi yo en el año, sería el año 89 o 90, por ahí, antes de que él muriera y todo, ¿no? Y me estuvo contando esos recuerdos que tenía de Priego, que nunca lo ha olvidado. Mira, que ha hecho películas el hombre en tantos sitios.
Murciano.
Es de total,
es que esto mismo se lo he escuchado yo a Lino Ventura, que en aquella película estaba con Lea Massari, Lino Ventura y Paco Rabanne, ¿no? Y este mismo comentario se lo he escuchado yo.
Y la pelea de Garrote, ¿te acuerdas la pelea de Garrote?
Con los pies clavados en la arena.
Bueno, decir, pues, algo queda.
No tenemos a Paco Rabanne, pero ahora tenemos a las redes sociales, y ustedes clican en alguno de los actores que participan y primero mírenle el número de seguidores, porque hay algunos que dan miedo, ¿eh? Los números de seguidores. Y todos llevan hablando dos semanas de Priego, así que la repercusión está siendo espectacular. Y luego lo más importante, todo el elenco, que son más de 45 personas, según nos indicaron, están residiendo en distintos establecimientos de hostelería de nuestra localidad, igualmente cenando, desayunando y almorzando en establecimientos de nuestra localidad, como puede dar fe de ello mi querido Paco, que ha tenido la suerte de contar en su establecimiento. Así que repercusión muy positiva para esas voces que siempre están en contra de que se hagan cosas de esta de estas características en nuestra localidad. Como digo, proyecto muy, muy interesante. Entramos en la recta final del programa, pero a mí me gustaría que hablásemos de dos cosas muy rápidas. Porque hace un año estábamos hablando de un hecho que, aunque estaba a muchísimos kilómetros, que recuerdo que dije hasta los kilómetros, pues nos afectó de lleno a los pocos días. Llevamos, Juan Carlos, un año de guerra de Ucrania. ¿En aquel momento tú creías que esto se iba a prolongar tanto en el tiempo y que iba a tener la repercusión planetaria que tuvo? Porque en aquellos momentos hablábamos de tal vez, no sé, un episodio esporádico que terminaría en un par de días.
No, sinceramente no, pero conociendo al personaje, sobre todo ahora que lo conocemos más y vemos cómo sigue desenvolviéndose a Putin, pues ya lo que me temo no es que haya durado, es que va a durar más, ¿no? Va a durar mucho más, ¿no? Las repercusiones, era difícil imaginárselas, pero vivimos en un mundo globalizado en el cual todo lo que pasa en un sitio nos repercute, y más si es tan cerca de nosotros, en Europa, ¿no? A mí me parece una situación impropia de esta era en la que vivimos, ¿no? Es decir, que alguien decida invadir un país por razones absolutamente espurias, que solo se cree en lo suyo, porque no se la cree nadie, y eso a su vez pues tenga tantas repercusiones como está teniendo, y todavía las que nos quedan, porque yo no sé muy bien, las perspectivas de finalizar este conflicto son muy, muy confusas, muy difíciles de prever, sobre todo por las peculiaridades de este personaje que la ha promovido, pero también porque hay muchos factores actores colaterales que pueden tener más intervención, ¿no? Por ejemplo, si ahora China decide que va a apoyar con armamento a Rusia, como parece que puede pasar, esto puede tener una escalada global, ¿no? Y los Estados Unidos, el presidente Biden ha ido expresamente a decirle: aquí estoy yo para ayudarte, más todavía, ¿no? Entonces, aquí yo quiero pensar que en algún momento alguien va a ser capaz de romper esa dinámica. No sé cuándo ni cómo, pero ojalá pase, porque si no esto se puede eternizar.
Yo tengo una visión, yo no soy un analista global de la
geopolítico.
De la geopolítica militar que hay en Europa, pero yo creo, ¿Putin se hubiese atrevido a invadir un país de la Comunidad Económica Europea?
Yo creo que no.
No, pues entonces todos esos países satélites de Rusia tienen que estar ya incluidos en la comunidad, no haberle puesto trabas. Y luego, también tengo que tener en cuenta que un año antes había invadido Crimea y se la había quedado. Sí, se la quedó, por toda la cara.
O sea, desde Sebastopol me parece que está ahí de
bueno, Catalina Grande. O sea, Crimea inventó allí una especie de plebiscito de consulta y los de allí dijeron sí con Rusia. Y luego hay otra cosa que está confundido. Los rusos no son comunistas. No son comunistas.
Habrá también.
El Partido Comunista Ruso, el Partido Comunista Ruso está en la oposición. El partido que gobierna no es comunista. Es que hay muchos que confunden ya ese tema. Y si Ucrania o los países que quedan satélites todavía hubiesen estado incluidos, teníamos y en la OTAN tenemos la obligación de defenderla. Y a lo mejor un Putin no se hubiese atrevido a meterle, pues ya se mete con más países. Y él, aunque parece que no quiere, pero parece que está provocando, como tú has dicho, que entren estos, que entren los otros, para que se forme el follón. Este hombre es un lunático, este hombre hay que anularlo como sea.
También tenemos que tener en cuenta que, bueno, si hablamos, podríamos hablar también del imperialismo yanqui. Es que esto es complejo, ¿no? Sí, y el problema de esta situación, desde mi punto de vista, es que lo tenemos muy cerca, que no es como otros conflictos que pasan en otros lugares del mundo más alejados, que hay otros conflictos que están causando mucho daño. África está llena, Oriente Medio y Sudamérica, y hay muchos conflictos, y lo que pasa es que los tenemos tan cerca, que eso, pero que no nos olvidemos que el imperialismo yanqui ahí tiene una historia bastante, bastante prolija en dos partes, y casualmente, nunca hay guerra que la sufran ellos. Ellos están en muchas guerras, pero ellos no las sufren.
Ahí lo dejo. ¿Solo tuvieron lo de Pérez Jalmún?
Sí, un poquito.
Y ya se creía que lo iban a matar.
Bueno, Rafael.
En esto, como en todo, es mucho más fácil
analizar el pasado que proponer un futuro. Yo confío, es decir, sigue pasando, no nos olvidemos que estamos hablando de un país que tiene alrededor de 5.000 cabezas nucleares y todas ellas superan los índices necesarios para que el universo se ponga en marcha por reacción nuclear, ¿no? Con lo que esa es la realidad, ¿no? Estamos hablando de una nación indefensa que está buscando no sé qué. No, lo que está buscando ya lo tiene. Si el poder lo tiene, no solamente poder militar, poder económico, poder territorial, es el país más extenso del planeta. Lo que está es enseñando los dientes a una situación y jugando unas cartas muy peligrosas. Fundamentalmente, la carta más peligrosa es romper el consenso del año 45, el consenso de las Naciones Unidas. Y es que las naciones, a través de la guerra, no deben de solucionar sus conflictos. Ese fue el acuerdo que está rompiendo Putin. Ese es el acuerdo que está rompiendo Putin y que otros muchos han ido rompiendo a lo largo de esta historia. Nosotros tenemos ahora mismo soldados nuestros que son fuerzas de interposición de Naciones Unidas, cascos azules. Los tenemos en Líbano, los tenemos en muchos sitios. Es decir, nosotros los españoles estamos en este momento cumpliendo con ese mandato de las Naciones Unidas de interponer, de que no sea la violencia la que deriva los conflictos entre países. Y ciertamente, Catalina y Pedro el Grande hizo que bajar casi hasta el Dnieper el imperio ruso. Bueno, llegaron casi hasta el Vístula en algunos momentos. Pero hoy tú puedes negociar perfectamente. Nosotros tenemos bases de la OTAN en Torrejón, en Zaragoza y en Morón, que no son ya territorio norteamericano, sino que realmente son bases de la OTAN. Es decir, tus intereses puedes perfectamente negociarlos con los países necesarios sin necesidad de invadirlos para poder asegurarlos. Por lo tanto, no hay razón, no hay ninguna razón. No hay nada más que unas ganas enormes de poner en peligro a la humanidad. Y por eso, porque no estamos hablando de... Estamos hablando en este momento de una guerra de bajo nivel, pero estamos hablando de una potencia que tiene más de 5.000 cabezas nucleares reconocidas. Con lo que jugar que una potencia de ese calibre se permita este juego, no solamente es criminal, sino que es terrorista. Esa es la primera parte. Luego la segunda parte es la que parece... Ahora ha salido el presidente de Bielorrusia y ha salido las declaraciones de China. En el caso del peligro que temíamos, ¿no?, de que China aprovechara la situación para vender armamento, que es otro de los grandes negocios, entre ellos España es un fabricante fundamental de armamento. Bueno, pues que China y Bielorrusia, en este caso, que Bielorrusia de luego habla por la voz de su amo. Totalmente, ¿no? Entonces, vayan. Hacia la negociación diplomática, buscando o aconsejando la vía diplomática, a mí me da una cierta esperanza. Porque, claro, todos sabemos lo cínico que es el antiguo general de la KGB, ¿no?, el señor Putin. Pero lo que sí es cierto es que si su jarrillo de lata, en este caso el de Bielorrusia, ¿no?, y su aliado, el único que todavía le queda, por lo menos neutral hasta cierto punto, que es otra potencia, que es China, abogan por la vía diplomática, vamos a ver en su discurso en la Duma cómo va, porque lo mismo la monta, o lo mismo empieza a democratizar el conflicto, es decir, llevarlo, lo que todavía no lo ha llevado, llevarlo al Parlamento ruso, y vamos a ver, ¿no? A mí me parece que el juego de Occidente, en este caso, me parece justo. Es decir, el pueblo ucraniano necesita saber que no está solo. Han habido muchísimas guerras civiles, si fuera esta, ¿no? Donde la no intervención dejó, pero vamos a coger la de los Balcanes. Acordaos que cuando ya llegaron, recordaos aquellos holandeses que estaban de interposición y cómo les masacraron a todos los que estaban protegiendo sin que los holandeses pudieran hacer nada. Es decir, eso de la no intervención, eso de lavarse las manos como Pilato, es de cobardes como Pilato. Entonces, desde el año 45 se le tiene que decir, o se le debe de decir, a cualquier individuo que la violencia no está permitida para resolver conflictos, ni políticos, ni económicos, ni personales. Y que no lo admita así, se sale del hecho fundamental, que es la Carta Universal de los Derechos Humanos y de las Naciones Unidas.
Pero claro, pasa
por su capricho.
No, pero no es que se lo pase Putin. El problema de estos países, concretamente de Rusia o de China, es que son verdaderas dictaduras. Es decir, si el pueblo ruso estuviera bien informado de por qué y lo ha pasado y por qué y lo que está pasando y tal. Yo cuando miro la televisión y miro a Putin haciendo un discurso a todo tal, claro, pero es que la ciudadanía no está informada de lo que está pasando. Entonces son verdaderas dictaduras con las cuales es imposible que haya un movimiento ciudadano a favor de la paz, porque lo que se les transmite es la necesidad. Pero ¿cómo se le advierte? Si el problema es cómo se le advierte a una persona, porque no es un país. Cuando escuchas a ciudadanos rusos que se informan por otros canales, te hablan de otra manera y sí critican lo que está haciendo su propio país, pero la mayoría que se informa por la televisión oficial, porque todo lo demás está vetado y la información llega como llega, son incapaces de hacer nada para parar eso.
Hoy ha dicho el tipo en la tele, con toda su cara redonda, esa y así que tiene, que en Rusia no hay homosexuales. No, que están escondidos, es que como vas a saber si soy homosexual para que me metan en la cárcel, pero que no, no diga que no.
Pero
hay.
Paco, que Hungría es un país de la Unión Europea y también hay una legislación en contra de la homosexualidad.
Sí, sí, sí.
Quiero decir
igual,
que no es el único. Pero, y aparte, bueno, esto da para mucho, pero luego no podemos olvidar el papel de la Iglesia rusa con Putin, que esa es otra historia muy interesante.
Primera fila está.
Muy interesante.
Hay una patriarca. Cuestión tan interesante cuando estás hablando de la Iglesia.
Decías que son episcopalistas o nacionalistas, ¿no? Que las iglesias ortodoxas no son así, por ejemplo la griega, ¿no? Pero tenemos también la ucraniana, que es anterior incluso a la rusa. Este nacionalismo ya religioso, en esa parte por lo menos, a mí personalmente me deja un poco tranquilo. En el sentido de que, imagínatelo, si el discurso fuera como pasó en Chechenia o como pasó en las repúblicas islámicas de la antigua Unión Soviética. Entonces no existiría ya ni discurso, sería directamente exterminio. Y ahí tenemos a otros que, por la lejanía y porque económicamente no nos han supuesto un problema gordo, pero recordemos el bocado que le pegó a un Estado soberano como el de Georgia, con Osetia. Es que ha sido una detrás de otra, pero claro, si tú cuando empiezan estos, es como si al chulo del patio del instituto, además no solamente no le reprime nadie, sino que se las aprueban todas sin haber ido nunca a clase. Claro, si tú empiezas con esa gracieta, pues terminas alimentando lobos. Por eso yo creo que es que siempre nos pasa igual. Es que claro, bueno, esto ya pasará, no. Cuando se nace lechón se termina siendo cochino. ¿Te guste a ti o no te guste?
Yo siempre he considerado, mira, que hicieron una revolución que fue un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, entre comillas, cuando acabaron con los zares, con el servilismo, que en las casas había siervos, no tenían derecho a nada. Hicieron una cosa, desde mi punto de vista, de liberación del pueblo ruso, ¿no? Pues yo creo que el pueblo ruso no ha sido libre nunca, ni ahora mismo. Les pasa igual a Cuba. Cuba nunca ha sido libre. Nunca, por muchas revoluciones que hayan hecho. Bueno, te estoy hablando que esos países donde han hecho revoluciones, su anhelo ha sido salir, pues nunca han sido. No estoy comparando, estoy diciendo que son situaciones sí. Que esos países no han superado esa dependencia que tienen de los líderes.
China es peor, una absoluta dictadura. Donde el Estado tiene un control absoluto sobre todo lo que es.
Además, que cuando tú hagas algo, lo paga hasta tu familia.
Eso es.
Bueno, pues un año de guerra. Terminamos aquí el programa de hoy, no sin antes recordarles que dentro de unos días celebramos el que debería ser el día más importante para todos los andaluces, no para irse de puente, sino para jornada reivindicativa, jornada de celebración, que todavía no sabemos cuáles van a ser los actos oficiales, a excepción de ese acto que va a tener lugar en el Teatro Victoria, de entrega de honores y distinciones, y la entrega del Prieguense del Año, que hará la Asociación Cultural Adarve el día 28, pero todavía no sabemos si va a haber algún acto como otro año, el día 28 de febrero. No sé, muy brevemente, ¿alguna pequeña reflexión sobre el consejo que le daría a los andaluces para este próximo 28F? Muy rápido, que tenemos muy poco tiempo. Venga, Juan Carlos, que estáis con la sonrisa.
No, yo es que lo mismo que dije para el 4 de diciembre. Es decir, yo creo que Andalucía necesita de la reivindicación de sus propios ciudadanos, de los propios andaluces y andaluzas. Yo sonreía porque yo ya mañana, hoy, esta noche cuando llegue, voy a poner mi bandera y ojalá todos pusieran una bandera, no como una exaltación nacionalista, sino como una exaltación de amor a nuestra tierra y de reivindicación de lo que necesitamos, ¿no? Pero como hoy parece que está mal visto hablar de nacionalismo, porque parece que ya todos los nacionalismos son excluyentes, yo lo que sí quiero decir es que el nacionalismo andaluz nunca ha sido excluyente.
Paco, 28F.
Es su propio idioma, por Andalucía, por España y por la humanidad, ¿no? O sea que, pues, yo creo que más excluyente nunca ha sido, ¿no?, Andalucía, ni de hecho sigue siendo, ¿no? El nacionalismo más arrogante posible que haya es el español, ¿no? Más que el andaluz, lo único que... Pero bueno, pero ese es más arrogante, ¿eh? Los que están a favor de la españolidad, parece que tienen que ser pues, españoles, por eso. Yo soy primero español, eso, a mí me da igual, yo soy de aquí. Y yo me he venido aquí porque he querido. Y yo he nacido aquí y me gusta mi tierra, y me gusta su idiosincrasia, su forma de ser, su forma de actuar. Y por eso no odio ni a aquellos ni a los otros, ni le impongo mi forma de vivir, ¿no? Que sigamos siendo andaluces, respetándonos como nos respetamos y que podamos ser más felices cada día, claro.
Rafael, 28F. Reflexión sobre la fecha.
Otro 28 aquí, cuando tantos 28 estuve allí en Madrid viendo con nostalgia, ¿no? Para mí el 28 de febrero, desde Madrid, pues era como el Viernes Santo desde Madrid. Era volver a sentirme de mi casa. Y bueno, pues nosotros tenemos bienvenidos a aquellos que van entendiendo poco a poco el sentido universal de Andalucía, el sentido constitucional de Andalucía, que es quizás la única comunidad autónoma que permite el ejercicio de la Constitución española. El resto todavía sigue poniendo en duda lo que somos o lo que dejamos de ser, y los andaluces no tenemos ese problema, ni lo hemos tenido nunca, ¿no? Con lo que yo soy andaluz y por eso soy español, y soy español y por eso soy andaluz. Esto es algo que no me pueden cortar, porque es como si me separan la cabeza del resto del cuerpo. Los pulmones pueden trabajar, pero si este y el otro no están juntos, bueno, pues eso es. Y esa idiosincrasia. Lo mismo que soy de Priego y es inseparable de mi ser. Con lo que yo lo que me gustaría es que no se olvidara en la base reivindicativa del 4 de diciembre, que ya que parece como si una fecha tapara la otra, sino que queda muchísimo por hacer. Tenemos nuestro día, nuestra bandera, nuestro himno, pertenecemos por la única decisión democrática de un pueblo de español. Somos los únicos que somos una autonomía histórica democráticamente conseguida. No ha venido nadie a regalarnos nada, sino que lo hemos conseguido con argumentos y con votos. Por lo tanto, mayor razón que esa no existe. Pero que eso también se llevó a víctimas como Caparrós y se llevó víctimas de muchísima gente, ¿no? No solamente ya con la vida, como en el caso de Caparrós, sino que mucha gente se ha dejado incluso su carrera profesional como parte de ese odio a cualquier diferente. Y esto de ser andaluz, algunas veces, pues tenemos la suerte de que tenemos el sentido del humor alto, ¿no? Y va a ser difícil que no lo quiten. Pero si lo siento, yo he nacido aquí, si a usted le hubiera gustado, y lo siento mucho por usted.
Bueno, pues hechas esas reflexiones, ya saben, disfruten de ese 28 del próximo martes 28. Rafael, es que llevaba 2 semanas sin participar en nuestro programa y tenía ganas de reflexionar. Lo dicho, disfruten del 28 de febrero, sean reivindicativos, porque colgar una bandera no solamente estos días, sino durante todo el año, no pasa nada. Estamos ya acostumbrados, vivimos en un país totalmente libre y somos ya mayorcitos para respetar todo ese tema. como decimos, todavía no sabemos los actos oficiales que se van a celebrar el 28 de febrero, a excepción de ese acto institucional de la entrega de honores y distinciones y de la entrega del Presidente del Año por parte de la Asociación Cultural Adarve a Aurora Jurado, que ya son actos importantes, pero todavía no hay nada oficial por parte del consistorio. Bueno, Rafael, Paco, Juan Carlos, muchísimas gracias un miércoles más por compartir vuestras ideas y hoy sesudas opiniones, que las reflexiones han sido con temas un poquito delicados. Muchas gracias a los tres. Y a todos ustedes, pues, los esperamos el miércoles que viene. Hasta entonces, y como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo.